Así es, queridos ñoño escuchas, estamos de regreso en el ñoñocast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, combos de noticias de Marvel.
Maldita sea, yo iba a decir eso. cosas que de Microsoft que les pueden interesar si usted quiere generar un microingreso. La cuarta le sorprenderá.
Apple cancela shows de televisión porque se atreven a hablar de China.
Oh, maldita sea, espero que no sea el que quiero ver la nueva temporada. Y más, porque así no nos comprometemos. Gatos que se cruzan valiéndoles verga. Y más.
Así es, queridos niños, escuchas, pues nada, ya saben. Primero que nada, nos presentamos rápidamente. Yo soy @dashnax, su cenovita tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia.
Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Maestro Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde mi home office sala de la Resistencia, porque hace mucho frío para estar en el sótano. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia.
Y bueno, queridos ñoño escuchas, ya saben, lo vamos a hacer más rápido este asunto. Si necesitan saber qué pedo con este podcast, pueden entrar a nonocast.com, que es con N de niño en lugar de Ñ de ñoño, nonocast.com. Ahí están linkeadas todas nuestras redes sociales culeras, todas nuestras redes sociales buena ondita, dónde escucharnos, dónde vernos, todo. Igual, pues, si quieren apoyar este proyecto, también ahí hay una liga a nuestra página de Patreon, donde pues una monedita que no afecte su economía para que nos chinguemos una chelita a su salud o compremos una cámara más chida, lo que se ocupe. Obviamente ahí en la página de Patreon pues hay acceso anticipado, hay material inédito, detrás de cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieren ayudar a que esto siga sucediendo, pues por ahí se pueden subir. Y aprovechando de eso, vamos a darle las gracias a Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojorquez, la familia de los Romo, Feri Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Clau Maya, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Papazul, Lalito, Tampiloredo, Los Sapos, Rosquilla, Sergei Shoshevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Israel, Lord Commander, la familia Rufián, Raúl y Numus, que gracias a ellos ha estado ocurriendo este asunto.
Porque así es, camaradas, somos de los pocos creadores de contenidos que empezamos agradeciéndole a los patrons, porque la banda siempre los pone al final y pues ya nadie llega y nadie sabe qué.
Y bueno, pues también, camaradas, si por X o Y no pueden o no quieren subirte al Patreon, no pasa nada. De todas maneras, nos gusta un chingo que nos escuchen. Ustedes también mantienen este asunto funcionando. Así que muchas gracias, queridos niños escuchas. También a la banda de Conexión Dispersa, a la banda de Radioactiva TX en Tequisquiapan. Y bueno, pues si quieren ayudar de alguna otra manera, escúchenos, denos un like, suscríbanse, compártanos, dejen un comentario, lo que sea.
Suscriban a sus amigos.
Ándale.
El chiste es hacer montón. Y bueno, a propósito de hacer montón, vamos a hacer montón con lo que nos enseñó John Connor, nuestro señor. La ronda rápida. Cue, cuere, cue.
Así es, queridos ñoños escuchas, empezando esta ronda rápida, queremos mandarle mucha buena vibra y una genki dama a nuestro camarada, el buen Arturo, que tiene ahí una cita en el quirófano, como diría. ¿Cómo se llamaba ese güey? José Madero, ¿verdad?
Sí. Pepe Panda.
Pepe Panda, así es. Bueno, pues camarada, que te vaya muy bien con la operación. Ahí
es una operación.
Nosotros respetamos la.
Porque él es chiquito.
Nosotros respetamos las decisiones de vida de todo mundo y que se conviertan en lo que se quieren convertir. Así que, chingón.
Creo que no es de esas operaciones de las que terminan en diversión. Creo que sí fue una cuestión de que se le rompió algo por adentro, que no es el corazón. Pero pues
yo
bueno,
sabía que era cosa de la vesícula.
Ándale, esa. Ya sabes, de esas piezas.
Pero
que,
bueno,
que porque diseño inteligente, Dios nos puso ahí para castigarnos.
Ay, huevo, para que se nos tapara. Pues bueno, dicho esto, ahora sí ya empezamos aquí con un combo de noticias de Marvel. La primera es que ya se acuerdan que ya Marvel había dicho que ya estaban trabajando en el nuevo, y por nuevo es el viejo reboot de Los Cuatro Fantásticos, porque ya es como el tercer, cuarto reboot en los últimos años. La película, esta nota ya la habíamos dado también. La película ahora va a salir el 2 de mayo de 2025. Empieza a filmar en Londres en 2024. Lo importante aquí es que no sabemos, no estamos seguros, pero parece que le ofrecieron el papel de Mr. Fantastic, de Reed Richards, a papacito Pedro Pascal.
Ahí van a pasar dos cosas. Pueden pasar dos cosas. O es en realidad el elegido, o sea, el que salvará la franquicia y que será el último reboot por muchos años más. ¿O? ¿O será el proyecto que no debió de haber agarrado?
El que destruyó su carrera.
Destruyó su carrera, güey. Así, efectivamente. Más que destruir su carrera, sino una onda de que, güey, no, háblale a Pedro Pascal, no, güey, pinche Red Richards estuvo bien culera la película y no llegó a números. No, ese güey no sale en las matemáticas, ya no le hables a él.
Ya no va a ser The Mandalorian. Bueno, esa es una de mis notas del combo. La otra, rápidamente, ¿recuerdan que habíamos mencionado que Sony estaba trabajando en una serie de Madame Web?
Hoy ya vi el tráiler y me asusta.
Ajá. Madame Web es este personaje que sale en la caricatura de los 90s y es un personaje de uno de esos múltiples multiversos que tiene poderes así precognitivos y lo que sea. Y bueno, ya sacaron el trailer, es parte del Spider-Verse. Obviamente, algo que está chido es que va a salir Adam Driver, que ese es el camarada Kylo Ren. También sale Sydney Sweeney como Spider-Woman. Sydney Sweeney, para la banda que no se acuerde, es la morra güera que sale en Everything Sucks y sale también en The Handmaid's Tale. Sale igual en Euphoria. Y no es Zendaya, es la otra chava. Bueno, ya para irla terminando aquí, el problema más grande que le veo a todo esto es que Madame Web va a ser interpretada por Dakota Johnson, la morra de 50 Shades of Grey, que después de esa película ha demostrado de manera constante y consistente que no sabe actuar.
Es como la de Crepúsculo, ¿no? Que es así medio insufriblita.
Ay, se me olvidó su nombre.
Ya sabemos quién es, que nada más tiene una expresión facial. Sin saber dominar el arte como Nicolas Cage o Jorge Falcón.
Ajá, Kristen Stewart, exactamente. Sí. Pero pues bueno.
Y que tal vez como persona sea una hermosa persona. Estoy hablando de cómo es lo que nos transmite al actuar.
Ah, sí. No. Aquí no estamos tirando hate, no nos cagan, no queremos que se muera, no queremos que todo fracase. No, nada más basados en interpretaciones previas de Dakota Johnson, estamos extrapolando que esta nueva interpretación va a estar igual de culera.
Y el tráiler no pinta así que dijeras, uff, qué súper brutísimo. Están así como estuvo el cansancio del superhéroe, creo que ya empieza a haber un cansancio de los multiversos, güey, y de las dimensiones alternas y de así donde dices, güey, ya, pues platíquenos otra cosa, güey. En fin.
Pues hablando de multiversos, tú traes una de What If, ¿no?
Hablando de multiversos, porque qué te les digo, que este pedo de que se ensañan hasta que no nos hartamos. Pues ya se va a venir la nueva temporada del What If, nuevos personajes, nuevo todo, bueno, nuevos iguales personajes, es complicado explicar, güey. Ustedes, si ya saben qué es What If, entienden a lo que me refiero, güey. Nuevas versiones de personajes que ya conocemos, de universos alternos, de nuevo haciendo su desmadre. La diferencia acá está en que no van a ser uno a la semana, ni todos de putazo, van a ser uno diario por 12 días como de Navidad. Pero no, ya sabes, como calendario de Adviento, pero a partir del 22 de diciembre al 31 de diciembre. Como para entre Navidad y Año Nuevo estarse entretenidos, viendo uno diario.
Ok.
El trailer, pues es un poco más de lo mismo, con el único tema que pues siguen siendo los mismos personajes en versiones diferentes. Ya sabes, personajes que solo han salido en el MCU. Nada fuera de lo normal, nada que dijeras.
Ningún mutante, ningún nada divertido,
güey. Pero ahí lo vamos a estar viendo, entonces ¿para qué estamos mamando, güey?
Camaradas, cortesía de nuestro camarada John, les traigo una madre que se llama Mariachi Legends. Lo que les vamos a compartir, porque todavía no existe mucho, es la página de Kickstarter. Es un proyecto de origen y de dirección 100% mexicana. Es un estudio que se llama Halbert Studios. Si alguien tiene la duda, Halbert significa, ¿cómo se llama esa madre? Albarda, la que es así como ña, una mezcla de lanza y hacha.
Como eso. Como bueno, hacha de mango extra largo.
Ándale. Estos güeyes son creadores de Guadalajara, México. Ya tienen una madre que se llama Nine Years of Shadows. Me parece que les fue bien. Y pues ahorita ya están trabajando en Mariachi Legends. Mariachi Legends, les traduzco, es un Metroidvania, ya saben, como una mezcla entre Metroid y Castlevania, que tienen un poco el mismo estilo de juego. Side-scroller, vas juntando cositas, te los quiebras hasta que llegas con el jefe final. Y esto ocurre en México. Hay una banda muy violenta conocida como los Mariachi Legends que amenazan a la ciudad de Santa Mascota. Tú eres Pablo Cruz, un detective que hizo un trato con la muerte. La muerte le dio a Pablo la habilidad de transformarse en la poderosa La Sombra.
Justo estoy viendo el pelear. Clip.
Y así. Digo, obviamente ahí les vamos a compartir la página y el trailer y lo que sea. Se ve interesante, pues ahí si se quieren subir, camaradas, todavía hay. Ya llegó así con cero pedos, llegó a su meta. Necesitaban 900,000 pesos y ya llevan 3,177,052 pesos al momento de esto. Entonces, pues bueno, yo creo que sí lo vamos a andar viendo después. Pip, pip, piriri, pip,
pip, pip. Y a propósito de temas del espacio y cosas que no nos tenían como que muy al pendientes, ya ven que iba a haber un lanzamiento dentro de unos días de la Starfield de SpaceX, pues ya se retrasó porque se le...
¿Starfield?
De la Starfield. Starship, perdón, he estado jugando mucho Starfield.
Ya estás. ¡Ay, huevo!
De la Starship de SpaceX, que sí, pinche Starfield está re bueno, güey. Encontré ya unos glitches acá para hacer más lana y experiencia y el juego ha mejorado mucho cuando uno es pudiente y no tiene
como
que
en la vida, mirando. Güey.
Exactamente. Bueno, el chiste es de que después de muchos pedos de que había un tema ahí con la licencia de vuelo y los permisos, güey, pues ya iba a ser el viernes 17 de noviembre, pues mañana, pero se retrasó por un problema en una aleta de rejilla. Elon Musk ya dijo que en un tweet, tenemos que cambiar un actuador en una aleta de rejilla, así que el lanzamiento será pospuesto al sábado. Pues vamos a ver si ahora sí ya funciona todo súper bien. Si usted tiene pendiente de qué es eso de la aleta de rejilla, es de esas que están en el propulsor. Son rejillas aerodinámicas, superficies de control inspiradas en los cohetes soviéticos que giran para estabilizar el propulsor en su ascenso y en su maniobra de regreso a la Tierra. Que pues, sí es okay. Como importante para que, ya saben, ingreso controlado, reingreso controlado.
A diferencia de los chinos que hacen el ingreso no controlado.
El reingreso
el
no controlado.
El deporte nacional chino.
Que pues básicamente es cayó a la Tierra. Pero pues bueno, estaremos informando, vamos a saber en qué termina el asunto. Me metí el otro día, si ustedes se acordarán, ñoños, dándole un poco también de seguimiento al tema de cuando me iba a ir a la luna. Pues ya está la misión, ya tienen a la gente, al final se fueron por Steve Aoki y demás influencers de alto pedorraje, pero no hay como mucha, no hay como que mucha fecha todavía, porque van a ir en...
Ok.
O sea que ahí seguiremos al pendiente, pero no se me ha olvidado.
Todavía podría algo no salir y que te hablen así. Oye, tú eras así. ¿Cuántos van a ir?
8, 9. Sí, tú eras
Oye,
el siguiente.
Oye, tú eras el número 9. Tú eras el número 9, güey. Este cabrón Steve Aoki se envenenó con... No. Se tuvo un terrible accidente con uno de sus pasteles y perdió así una pierna, güey, la mitad de la mandíbula y vas a tener que ir tú en su lugar, güey.
Ya no puedo, güey. Yo ya tengo trabajo y compromisos.
Queridos ñoñescuchas, yo les traigo aquí una nota, primero un poquito de background. Seguramente los que ya nos han escuchado un buen rato han escuchado que ocasionalmente mencionamos que uno de los problemas de estas compañías tecnológicas gigantescas es también que como operan en todos los lugares del mundo, porque son monopolios y lo que sea, pues también están sujetos a las regulaciones de cada uno de los países que pueden entrar en conflicto con cualquier otro. Y también por encima de todas esas cosas están sus intereses comerciales. Hemos visto una y otra vez que estas empresas están dispuestas a hacerse de la vista gorda con, ya sabes, crímenes financieros, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, bla, 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 siempre y cuando a esos de esa compañía se les permita entrar a ese país a hacer business. Ok, ahora tú que eres, tú que ya eres gabacho, bicho, platícanos por favor quién es el presentador Jon Stewart.
Ay, pues es el güey que creo que es ahorita el don chingón del Saturday Night Live, que es el, ya sabes, el anchorman de las noticias de su noticiero, ya sabes, como su ronda ¿Falso? Rápida, la ronda rápida de Saturday Night Live.
Ay, huevo, sí. Pues bueno, este cabrón, John Stewart, pues ya saben, muchos de ustedes seguramente lo recuerdan, tiene una carrera bastante larga, ha estado metido en todos lados el güey, es una persona de corte, pues más como hacia la izquierda, ¿no? Creo que eso es importante mencionarlo por lo siguiente.
Izquierda americana.
Ah, pues sí, 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 bueno, izquierda americana, exactamente. Ok. Apple le estuvo produciendo un show que se llamaba The Problem with Jon Stewart. Y pues, ya sabes, o sea, es lo mismo que todos los programas de este tipo. Hacía sus investigaciones, hacía sus viajes cines, tiene ahí a sus invitados, bla, 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 y lo que sea. Tuvo dos temporadas, empezó en 2021, entonces temporada 2021, temporada 2022 y... ya no va a haber temporada 2023. Apple ya decidió cancelar el show y Jon Stewart, pues de alguna manera dijo, bueno, ya, a la verga. Y ya no se hizo nada. El reporte, ya sabes, así como que el comunicado de prensa fue que hubo ciertos desacuerdos respecto a temas que se iban a tocar en el programa. Ahora sabemos que parte de los temas que quería tocar Jon Stewart en esta tercera temporada era el asunto de China. China global, oh, ya sabes, con todo lo que hace, deja de hacer, etcétera, etcétera. Y también hablar sobre la inteligencia artificial.
Maldita sea.
Y no, lo que está bien culero aquí es que entonces a Apple se le hizo fácil decir, bueno, pues como yo te estoy dando el varo para hacer esta madre y queremos que queremos seguirle cayendo bien a China porque, ahí te va, el 19% de las ventas de Apple vienen de China. Para empezar, se meten 72.5 mil millones de dólares al año con gente que compra cosas en China de Apple. Aparte, como dices exactamente, las fábricas, güey. Foxconn y todo eso está en China. Entonces, Apple no se puede pelear con China, güey. China los tiene agarrados de los huevos porque la obligación de Apple es ganar la mayor cantidad posible de dinero. Entonces se les hizo fácil decir, a la verga, güey, vamos a matar este show para no tener que emitirlo censurado en China, güey, para que no exista una versión, ya sabes, sin censura ahí flotando en internet para que los ciudadanos chinos luego la vean y nos metamos en un pedote nosotros. No, a la verga, güey, ya. Cancelamos el show de Jon Stewart. Para no quedar mal con los chinos ni quedar mal con los cleptócratas de la inteligencia artificial, güey. Curiosamente, y lo que está interesante de este pedo es que ahora en Estados Unidos, los legisladores de la Casa de Representantes de ambos partidos, güey, este fue un pedo bipartisano que ya sabes que en Estados Unidos esa madre casi nunca pasa, güey.
Solo
ambos le mandaron un... sí. Exactamente. Solo cuando de veras se pone gordo el pedo, güey. Le mandaron una carta a Apple y lo citaron a declarar el 15 de diciembre, ahí en la Cámara de Representantes. Y lo que les están diciendo es... mientras Apple tiene todo el derecho de determinar qué contenidos son los que considera apropiados para su plataforma, no las tácticas coercitivas de potencias extranjeras no deberían influir ni directa ni indirectamente en esas determinaciones. O sea, que sí, básicamente dijeron, pues, ¿qué pedo, güey? O sea, nada más porque China dijo, ya estás mandando a la verga aquí a la banda, güey. Entonces, pues, vamos a ver cómo se pone el asunto.
Es un tema de somos los únicos que podemos decir... que sí y que no. Dentro de temas igual complicados, es donde, digo, yo sé que en México nos quejamos luego mucho del presidente, pero, güey, hoy en las noticias de este lado, pues hay como una cumbre, güey, en San Francisco, no me acuerdo cómo se llama, güey. Cumbre de los güeyes de los países uyuyuy, donde China está invitada, güey. El presidente Xi Jinping está acá. Y en algún momento antes o después de una reunión con Joe Biden, le preguntaron a Joe Biden, oye, ¿y qué onda con ese güey? ¿Qué? ¿No es un dictador? Y el Joe Biden, sí, es un dictador, güey, pero está cabrón, güey, y eso está mal. Y ya sabes, el régimen y la chingada. Y es así, dice, cabrón, güey, no mames, güey, no le digas así. Te va a oír antes de que vayas a la reunión o te va a oír después de la reunión y ya va a valer verga. Sí, no sé si es una desconexión con la realidad o es una persona muy honesta y transparente y no se guarda sus cosas, pero está cañón. Lo tenía que sacar de mi pecho.
Digo, también siendo completamente honestos y creo que esto no es... ageism, no sé cómo se llama esa madre en español, pero es cuando discriminas a la banda por razones de edad. las personas que están a cargo de los países no deberían ser personas de 80 y tantos años que llevan toda su pinche vida dedicándose nada más a jugar el juego de la política, ¿sabes?
Ni tampoco escuincles, chamacos, nalgas, miadas, desconectados de la realidad. Te estoy hablando a ti, Samuel. Por si te ibas a emocionar y decir, ya ven, el ñoño Cas dice que yo soy el bueno, güey. No, tú también siéntate. Ya, todos.
¡Ay, a huevo!
Y usted también siéntese, pues sí, señor, antes de que me ponga a revisarle su tesis.
Pues bueno, ahí estuvo mi nota. Sí, un poco del nabo, la verdad, pero pues ya sabíamos que así es.
Saliendo este verga, güey. Pues bueno, yo les traigo unas noticias más alegres.
A ver.
Ustedes tienen su cuenta de Microsoft. Sí, como yo, nada más la tienen para jugar Starfield, o cualquier videojuego del momento de su preferencia, le están cagando, güey. Corran a... Ahí voy, espérame, estoy buscando mi tarea. Voy a ponerles el enlace en alguna parte de por acá y tal vez en la descripción. A Microsoft Reward... Corran a Microsoft Rewards.
Ajá.
Donde, por hacer cosas que probablemente ustedes ya harían gratis, Microsoft les va a dar puntos, güey, que vas a poder gastar en cosas de Microsoft. Mi plan es lograr llegar a mis 10,000 puntos haciendo, ya sabes, jugando pendejaditas que te expliquen, que te digan, ándale, juégalo en el Game Pass y te damos tantos puntos. O ve y usa el navegador desde Microsoft Edge y te damos puntos.
Ajá.
Y ya sabes, cosas así. Pues está interesante, güey. O sea, está chido, güey. No estoy seguro si funciona en México y creo que solo hay una forma de averiguarlo. Estoy buscando dónde chingos te mando el link. Es similar al que tenía Google, que puedes utilizarlo para comprar tus pendejaditas en los juegos Pay to Win o Freemium.
Ajá.
Donde haces así dos, tres cosillas y ya te dan tus puntitos como de encuestitas.
A huevo, sí. O eso es, bueno, lo cerraron apenas hace poquito, pero yo me acuerdo que sí me llegué a comprar varias aplicaciones con esa madre, güey.
Bueno, pues ya saben, ese ahí se los dejo de tarea. Yo ya comencé, ya les daré seguimiento, yo creo que, no en cada episodio, pero yo creo que en unos varios más episodios ya les diré, Simón, ya lo logré, o Nel, güey, es una mamada, cancelen, camaradas.
Sí.
Confirmado, camaradas. Ya estoy... Salgan de la cochina, pobreza.
Si entras a rewards.bing.com, te da el dashboard de tus recompensas. Dice que hay hoy disponibles 634 puntos, de los cuales he agarrado cero.
Pero bueno, por algo se empieza.
Así es. Pero bueno, pues de que ahí está, ahí está.
Es que regrese el dinero a los usuarios.
A huevo.
Y ahora, ¿qué te parece si para celebrar que ahora tendremos un poco de ingreso adicional que no sabíamos que necesitábamos, pero que ya vamos a tener, celebramos esto con una sección muy gustada, muy añorada por todos, que vive en nuestro cócoro? Animales fantásticos y dónde encontrarlos, que hoy viene extensa.
Así es. Número uno, queridos ñoñescuchas, un avión tuvo que regresar al aeropuerto John F. Kennedy después de que un caballo se escapara a bordo.
Caballos a bordo, la película.
Así es. Esto viene de cortesía de mi jefe, de mi papá. Muchas gracias, jefe. Él nos platica que un Boeing 747 en ruta desde Nueva York, el aeropuerto John F. Kennedy está ahí en Nueva York, y va a un lugar que se llama Lieja, en Bélgica. El 9 de noviembre tuvo que darse la vuelta y regresar a Nueva York. Era una aerolínea charter que se llama Air Atlanta Icelandic. No tiene nada que ver con Iceland. Es Icelandic, más bien. Ya estaban a 31 mil pies de altura. La tripulación contactó al control de tráfico aéreo en Boston y les explicaron así como que, bueno, no tenemos ningún problema para operar el avión, todo está bien, no, nadie está en peligro, no está secuestrada esta madre, no nada. Pero un caballo se soltó en la bodega. Y no tenemos manera de volver a guardar el caballo en la bodega mientras estamos volando.
Pues así, entonces, moviéndole pues... al avión. ¿De qué lado está la puerta? Hacia la izquierda. Así ya sabes.
¡Ay, sí, a huevo! Entonces, pues bueno, al final, obviamente, los güeyes de control de tráfico aéreo dijeron, pues sí, regrésense. Lo que no estuvo tan chido es que como el avión venía lleno de combustible por todo el viaje transatlántico que se tenía que usar, tuvo que soltar 20 toneladas de combustible al este de Nantucket, puta madre, para poder aterrizar sin romperse la madre, ¿no?
Todo por un pues, pinche... Bueno. Ah, ay, sí, ya es una mamada, güey. Entiendo que el caballo y que qué buen pedo y la mamá, pero güey, no mames.
20 toneladas de combustible tiradas así chingo, nada más. Ajá. Y bueno, total que regresaron allá a Nueva York, estuvieron 3 horas de retraso y volvieron a salir y ya llegaron el 10 de noviembre a las 6:50 hora local allí a Bélgica.
O sea, otras 20 toneladas de combustible le tuvieron que poner.
Y las tuvieron que quemar.
Y las tuvieron que quemar.
Exactamente.
Ay, hubieran dejado al pinche caballo. ¿Qué? No, no les pasa nada, güey.
Y bueno, otra
vez dijeron, es un gato como... o un animal más pequeño. Pues sí, güey. Ay, se metió en los ductos y ya no lo podemos sacar. Pero el caballo, pues ahí se agarra, güey. Y ya, güey.
Pero también los caballos se pueden romper las patas con cierta facilidad.
Por pendejo, güey.
Y si es algo en lo que te estás moviendo, bueno...
¿Para qué se
continúo la nota.
¿Para qué se
nada
zafó?
Más para que...
El caballo va a ir a limpiar, va a recoger las 20 toneladas de combustible, güey. ¿Hay manera de que se recuperen, güey? No, güey. Al caballo le soldan las no patas mames. Otra vez y ya se arregla, güey. O le ponen llantitas, güey. O ya con las patas rotas ya no se va a poder escapar nunca más de los aviones. Se vuelve así como un corvi
pues sí,
caballo.
En octubre de 2023, una rata y una nutria escaparon de un equipaje de mano en un vuelo en Bangkok.
Y nadie regresó al avión. Y nadie regresó al avión. Eso es sí. Discriminación animal.
A huevo, sí, 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 sí. Un cachorro de oso se salió de su jaula en un vuelo de Bagdad a Dubái. Y un piloto sudafricano tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en abril porque una cobra se le empezó, o sea, estaba ahí en la cabina y le empezó a caminar así por adentro de la camisa y el güey se cagó. Entonces, oh, no. Pues bueno, ya saben.
Está cañón, güey. No hagan eso, camaradas. No tengan animales. Es muy complicado. Y si los tienen, pues ténganlos donde viven y ya. Y si se compraron el caballo en Nueva York y ustedes son de Bélgica, pues se mudan y ya, es más fácil, es menos gasolina la que hay que gastar. Eso y que los caballos no son como muy mis favoritos, güey. Los caballos se me hacen animales muy raros, güey. Son como entran dentro de mí, en el mismo cuadrante para mí, ya sabes, en el cuadrante de los animales, los tengo junto a los pugs o a esos perros que han sido demasiado crianza selectiva, que se convierten en animales
que son todos
no
hijos
prácticos.
De hermanos.
Ajá, y que dices, güey, ¿cómo un pinche animal tan cabrón, güey, tan imponente y todo ese pedo, güey? Ay, no, se le pueden romper las patas, güey, no mames, güey. Leí hace años un artículo donde ese pedo de la rotura de las patas es porque los empezaron a criar, la crianza selectiva para la velocidad, güey. Y esos caballos árabes pura sangre, güey, no son animales funcionales en lo más mínimo, güey. Ya sabes dónde su velo
sí, son súper delicados.
Que... Como ajá, los pugs. Güey, son glass cannons, güey. A diferencia, un pug no se sale del avión y se le rompen las patas, güey. Se ahoga. Y ya, porque no puede respirar. Hasta cierto punto es una muerte más digna, punto para los pugs. Va, pues vámonos al fondo del mar. Yo les traigo de si ustedes no saben qué son las sepias, fracasaron como ñoños, camaradas. Si ustedes no saben qué son las sepias, son como pulpos, pero más slim. Y ya sabes, con las tentaculitos más chiquitos, son más que como pulpos, son de esa banda. Son como un calamar con tentáculos recortados, ya sabes, como más corto, espérame que se me perdió mi pinche nota.
Ajá, como más aquí, nada más así.
Como carita de Cthulhu. Ya sabes, como que nomás están así en la trompita, güey. Pero son muy cabronas las porque disparan una pinche como aguijón tentaculín y se camuflajean así bien chido, güey.
Bueno. Y aparte son bien listos, ¿no? También.
Ahí te va, güey.
Oh, a ver, a ver.
¿Dónde tengo el dato? ¿Quién chingado se los hizo? Bueno, doctores científicos, y ahorita vamos a descubrir de quién, les hicieron un test diseñado para niños a una banda de sepias. El famoso test del malvavisco, güey. Donde el test mide nuestra capacidad de esperar, pero sirve mucho para mucho más como medir la inteligencia. Entonces, estos investigadores que aquí nuestros amigos y camaradas de Shataka no tuvieron avión poner al inicio de la nota, güey, le pusieron ese test a estos compas, güey. Los investigadores obviamente hicieron la adaptación de la prueba, porque las sepias no comen malvaviscos y pues, sería muy pendejo, güey. Entonces, los animales se les mostraban dos alimentos. Uno que era más chido que el otro, güey. Luego, detrás de puertas estaba el alimento, uno en cada lado, en puertas marcadas. Uno con un círculo y otro en un cuadro. Los animales ya les habían avisado, los habían entrenado, para saber que esas formas indicaban que las puertas se abrirían pasado un tiempo más largo o más breve, ya sabes. El círculo se tarda más que el cuadrado.
Okay.
Cuando las sepias cuando las sepias se comían la primera presa, los investigadores retiraban la segunda y más apreciable. Al final ya no lo tuvieron que hacer tantas veces porque las sepias fueron capaces de aprender que si se esperaban, aunque se abriera la otra, se esperaban a que se abriera la otra, estaba más chida. Todo esto sale, ay, gracias camaradas por poner de dónde, esta nota, además de Shataka, la tenemos entre los dos, nuestro medio hermano y nosotros, de la revista Proceedings of the Royal Society. En este artículo, los investigadores especularon el porqué de esta habilidad. Una de sus hipótesis es la estrategia que siguen estos animales para cazar, donde se camuflajean así bien cabrón y se quedan como flotando así sin moverse, güey, hasta que se acerca una presa y pum, ya se la chingan, güey. Es paciencia, es esperar, güey. Donde dices, mira, ahí viene un camaroncito chiquito, y allá atrás viene uno más grande, me voy a hacer bien, güey, no me voy a mover, pásale camaroncito, que venga el camarón más, y pum. Al final, pues, punto para las sepias. Dentro de este grupo, que son los cefalópodos, tienen el sistema nervioso muchísimo más cabrón dentro del reino de los invertebrados. Y, pues, está cada vez más sorprendente, cada vez me da más pendiente eso de tener que no poder comer pulpo porque son muy inteligentes.
Uy, yo ya tiene un chingo de años que no como
ay, yo siempre digo lo mismo. 10
años que no como pulpo.
Yo procuro de no comer pulpo hasta que me lo ofrecen. Y dices, maldita sea, güey, está bien, ya este es el último que me como. Es que es muy sabroso, güey.
Que los principios solo son principios cuando cuesta trabajo seguirlos, güey. Si no, son solo frases.
Ya lo sé, pero bueno, al menos los lloro cuando me los como. A propósito, no es Animales Fantásticos, pero va por ahí. Si ustedes tienen chance en Netflix, búsquense la serie que se llama... Si ustedes, camaradas, tienen chance en Netflix, búsquense el documental La Vida en Nuestro Planeta. Está súper verguísima, güey. Es algo así como la que tiene Apple TV de los dinosaurios, pero esta es más bien enfocada en... Es como siguiendo una línea de tiempo más al estilo Cuarón que una línea de tiempo documental donde el episodio 1 es de esto, no... Aquí se fueron por, más que por líneas temporales, se fueron por sabores. Ya sabes, donde hoy vamos a hablar sobre las reglas de la evolución. Ajá. Entonces empiezan acá y luego se van 60,000 años atrás y luego 100,000 billones adelante. Y están moviendo porque están viendo cómo está el pedo, de dónde salió cada cosa, güey. Y está muy bien hecho, güey. Tiene una combinación de animales en CGI con animales de adeveras actuales que... Ay, se me prendió algo.
Ay, que toqué.
No, es que toqué esta madre. Y se activó el... Se activó el reproductor. Sí, está muy chingona. Si a ustedes les gustan los animales, si a ustedes les gustan la historia, danle un quemón. Yo voy a aprovechar en hacer un aviso a la comunidad bióloga que escucha nuestro contenido. ¿Qué pedo con las abejas, güey? En el documental este estamos viendo de que primero fueron las flores y ya sabes, evolucionaron y la mamada y luego de repente empezaron a ver bichos que dijeron, ah, pues yo aquí de esto le entro, güey. Y ya luego salieron las abejas, güey.
Porque las primeras plantas no tenían flores, no sí, necesitaban no. insectos que las polinizaran porque se reproducían por esporas o por...
Que les las salió flores fueron como algo medianamente nuevo y luego de repente empezaron a especializarse y hay abejas. Y ya luego también arañas ajá. y demás, pero me clavándome en las abejas, güey. Todo esto fue antes de las, del meteorito, güey, antes del asteroide que les, todo valiera verga, güey. Mi primera duda, ¿cómo chingados sobrevivieron las abejas a ese desmadre, güey? De que todo el mundo valió verga. Los mamíferos te la compro, güey, porque son warriors y tragaban, ya sabes, lo mismo.
Y también no eran muy grandes los mamíferos en ese tiempo, podían subsistir, ya sabes, necesitaban menos calorías, necesitaban menos espacio para tener su guarida, podían sobrevivir abajo de la tierra, etcétera, etcétera.
¿Qué pedo con las abejas? ¿Por qué ahorita están tan así de que, ay, no, nos extinguimos y nos morirán, se morirán todos si no necesitamos? ¿Cómo le hicimos entonces con el meteorito, güey? O sea, ¿cómo le hicieron? ¿Eran abejas más chidas? Es como un pedo de esos memes de los perros de antes en la Segunda Guerra Mundial y los perros de ahora me da ansiedad las cuetes. ¿O qué tranza? Y la número dos, güey, ¿cómo funciona los animales que viven en esa jerarquía de colonia donde es la reina y todos los demás? ¿Cómo funcionó la evolución? De repente un día alguien decidió o alguien dijo, yo soy la reina, muchachos. Fue así como un discurso super chairo que convenció a toda una especie en seguirlos a ellos. ¿O cómo está el abarrote del proceso evolutivo? Porque quiero entender que antes las abejas eran como... Pues, ¿qué será? Como los estos bumblebees, como los abejorros, ¿no? Donde eran así, Simón, y le entramos a la miel y estamos solitos. Pero ¿cómo chingados funciona la evolución ahí? Porque si toda la raza, sí, si claro. toda la especie son estériles, menos la reina y los zánganos, y que como hemos descubierto que para que esa reina sea la reina le dan como jalea real, no me cuadra. Exacto. Ahí es así donde dices, no, a ver, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué fueron los...? ¿Cómo? ¿Ya sabes? Y no, sí, no claro. me he metido a hacer una investigación a profundidad, pero al menos en ningún documental que haya tenido la fortuna de ver, han tocado ese tema. Y aquí se acercaron bastante, pero luego ya como que soltaron la bola. Dijeron, no, aquí...
Ya, pues, les dio miedo hablar de evolución ahí en Estados Unidos, güey. Ya ves que no.
Este documental está bastante chido. Hace dos semanas que lo empezamos a ver. Me fui a echar el lunch con un compa de la oficina que no trabajamos juntos, estamos en departamento, pero el güey hizo una cita para irnos a echar el lunch y conocernos. Y la cagué. Bueno, no la cagué, pero la pude haber cagado, güey. Dentro de la conversación, okay. así de que, ¿qué estás viendo? No sé qué. Yo, ay, estoy viendo esta serie, está buenísima. El tema de la evolución, y yo,
¡Oh, no!
Y lo peor es que en vez de salirme de manera elegante, le dije, pero tú sí crees en eso de la evolución. ¡Oh! Wey. Y ya dijo, no, sí, yo estoy de este pedo.
A estas alturas del partido ya no podemos andarnos con esos miramientos, güey. Si eres una persona que cree en las pendejadas que dice un libro de la Edad del Bronce, güey, no tienes lugar en una sociedad moderna, ¿sabes?
Si ustedes, camaradas ñoñoescuchas, escuchan este podcast y no creen en la evolución, no les voy a decir que se vayan porque aquí no somos Bad Bunny y necesitamos su suscripción, pero ustedes no digan nada, nosotros no los miramos feo, pero vean el documental, la neta está bastante chingón. Ya me voy a seguir adelante. ¿Qué pasó ahora con los tiburones? Ah, la historia de los tiburones la ponen... Te digo, en el episodio donde platican de que llegó el asteroide, creo que es la primera vez, o en el primer documental, donde lo ponen tan vale verga, güey. Sí estaba muy pinche, güey. Porque se fueron así un poco adelante, un poco atrás, y horas después, y horas antes, y días después, y años antes, y años después.
¡Ay, chinga tu
¿Y qué
madre,
hicieron los tiburones?
Güey.
¿Y por qué estos güeyes sí sobrevivieron? ¿Y por qué no? Pero nunca llegaron a la
sí
pinche abeja,
amable.
Güey. Porque yo estaba huevo, así de güey, las abejas, güey. Y así ya sabes, de ¡ahí hay una abeja! ¿Qué es esa? ¿Por qué está ahí? Y no, y sí, y detrás de esta abeja está el gecko, que no sé qué, que sobrevivió por tu chingada madre. Y de este lado, el terror verde. Y tú dices, pero ahí sale como una abeja, y la abeja. Entonces ya saben, eso se los dejo con nuestros amigos biólogos, que me expliquen.
Va, va, va. Y bueno, pues ya para ir terminando este pedo de animales fantásticos y dónde encontrarlos. A ver, bicho, ahí te va rapidísimo, güey. ¿Cuántos años crees que tenga el tiburón más viejo del mundo?
Ay, es trampa, yo me la sé. Un chingo, güey. Es de los animales más viejos, más longevos.
Exactamente. Ahí les va, camaradas. Durante un tiempo se pensó que este tiburón, así como que qué chingados le había pasado, es un tiburón específicamente de la especie de tiburón de Groenlandia. Estos tiburones crecen súper pinche lento. Haz de cuenta, son como Grogu, güey. Crecen un centímetro por año, alcanzando longitudes de hasta 5 o 6 metros. Ya te imaginarás cuántos años viven, güey. 500 o 600 años, ¿no? Las hembras de los tiburones de Groenlandia no alcanzan la madurez sexual hasta después de los 100 años, güey. Es como si fueran elfos, ¿no? O sea, ya sabes, así toda su vida está como...
Pero que feos. Son como
dilatadas
más
hacia afuera.
Son de esos, son como de alta profundidad, de esos que luego se ven así como guacalita.
Como
que ya se echó a perder. Sí, sí, sí. Ya sabes, así como que dices, ah, ese güey, ese compa ya está muerto y no le han avisado.
Sí, no es así un pinche tiburón blanco, ya sabes, así joven, todo mamado, puros pinches líneas rectas y ángulos. No, este sí se ve así como que lo pegaron con Durex. Pero bueno, resulta que en un momento de 2016 la comunidad científica volteó a ver a un pinche tiburón que habían capturado que se calcula que había nacido en 1505. Que es este mismo tiburón. Luego se les perdió y se quedaron así como que puta madre, güey. Y ahora qué chingados, así como que dónde está, lo que sea. Ahora, gracias a la revista científica Marine Biology, sabemos que se lo volvieron a encontrar en Belice. Es el mismo tiburón, ya está comprobado. Seguimos creyendo que nació en 1505, güey. Seguimos creyendo que tiene aproximadamente 518 años y es uno de los animales vertebrados más longevos que siguen habitando la Tierra. Y pues nada, ¿no? Entonces van a estar ahí como que checándolo. La parte importante de este asunto es que los tiburones de Groenlandia tienen un comportamiento migratorio bastante amplio, ¿no? Y el hecho de que se lo hayan encontrado otra vez hasta Belice, pues ya es así como que, ah, bueno, pues vamos a poder seguir investigando más a este cabrón viejo, hijo de la chingada.
Viejo cochino.
Pues sí. Los tiburones, ya es todo lo que tenía que decir, los pinches tiburones de Groenlandia viven un chingo y ya encontraron al más viejo de todos. Bueno, obviamente no hemos encontrado ninguno más viejo, creemos que este es el más viejo que conocemos, ¿no? Sí, y también dicho esto,
ciencia.
Exactamente, esta nota llegó cortesía del camarada Chango, querido Ñoño Escucha y Patreon también, porque pues a él le gustan los viejos cochinos.
A propósito de cosas así como de 500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza, yo les traigo una chiva que está muy cabrona, güey. No sé cómo explicarla. Voy a probablemente dejar un ratito, voy a meterles el clip de video donde ellos mismos explican su chingadera. Así es que vamos a guardar silencio por los próximos 30 segundos. Yo puedo hacer que eso dure más o menos.
Welcome to Humane.
This is the Humane AI Pin. It's a standalone device and software platform built from the ground up for AI. There are no wake words, so it's not always listening or always recording. In fact, it doesn't do anything until you engage with it. And your engagement comes through your voice, touch, gesture, or the laser ink display.
It also comes with its own connectivity built right in, our own Humane network, connected by T-Mobile.
We were able to pack a lot of technology into something really small. It runs a Qualcomm Snapdragon chipset, and that means it's really fast, which is crucial for AI.
It's got an ultra-wide RGB camera, depth sensor, and motion sensors.
And it's got this really special speaker that creates this bubble of sound. It can be really intimate, or it can be really loud.
We don't do apps. Humane's OS runs AI experiences that are on-device and in the cloud. The OS understands what you need and picks the right AI in the moment.
What this means is that you no longer have to search for, download, or manage apps. These AIs are streamed on demand at the speed of thought. Let's play some music. Play the song, How Music Makes You Feel Better.
We've partnered with Tidal, which you get out of the box, and you can do some amazing things.
Really cool things driven by AI, like play music written by Prince, but not performed by Prince. Or play songs from famous sci-fi films. Got my music controls. If I go to the left, I can go back. If I go to the right, I can skip. If I was to go down, I can pause. and to get back to my home screen, I just close my hand. Okay, got my clock, weather, the date.
Es un gadget dispositivo que sin no voy a caer en el sensacionalismo que muchos medios están cayendo, ¿cómo será el que reemplazará los teléfonos inteligentes? Yo, platicando con el queridísimo Papazul, llegué a la conclusión que creo que es lo que debieron de haber sido los smartwatches. Aquí lo que están Ajá. haciendo más bien es un ecosistema donde tú estás controlando tu teléfono o tus comunicaciones o tu vida digital interconectada sin un display, bueno, con un display exótico que te lo cuelgas acá y ya sabes, lo que vimos ahí que se ve la pantalla en la mano. El tema es, ahorita de momento, comprarte una chiva de esas cuesta $700, $799 si mal no recuerdo, más una suscripción de veintitantos, casi $30 al mes. Está cabrón. Está cabrón.
La parte de la... O no cobras la suscripción o haces bastante más barato el producto, ¿no? Creo que las dos a la vez no funcionan, güey.
Sí, sobre todo que es un albur porque es una tecnología demasiado nueva. Y no sé... El tema con esas tecnologías a mí me da miedo, güey. Seguimos esperando el coche volador, güey. Esas tecnologías disruptivas... Luego no tienen tanta... No son tan populares con la banda mainstream. Con, ya sabes, el reino Ajá. de... Pues, como las Alexas. Es uno de los ejemplos que mejor pongo. Mucha gente nada más las usa para hacer los timers para la cocina. Y para que les ponga música como bocinas. Y no hay una usabilidad más allá. Les da huevo a investigar. Ajá. Y al final agarran polvo ahí y quedan arrumbadas. O como Google con sus Google Glasses.
Google Glass.
O la
que
última
se siguen usando en la industria, pero no pero no son electrónica de consumo para todo mundo.
Y se siguen usando en la industria, entre comillas, porque creo que ya los echaron a la basura. No sé si Google ya lo dejó por la paz. Y todas las industrias que dependían ahora del Google Glasses van a tener que ver cómo chingados le hacen. Uh-huh. O si para ciertas industrias Google les va a seguir dando soporte y servicio. Entonces sí, de meterle uno como simple mortal de a pie, invertir esa cantidad de lana para que dentro de 2 años pues ya el servicio no funcione o alguno de los grandes trate de llevar esa tecnología disruptiva al mercado más comercial y lo incluya en alguna de sus tecnologías, está cañón, güey. Creo que aquí es donde este pedo lo quiero volver interactivo, pese a escuchar la opinión de Dashnak. Pero me encantaría escuchar su opinión o leer su opinión, camaradas. Yo la neta te digo, sí creo que un factor que luego mata estas tecnologías antes de nacer, es el usuario. El mejor ejemplo, te digo, fueron las Alexas. El precio Ajá. es excesivo, considerando, te digo, que al final todo el procesamiento y la conexión no la hace el
Exacto.
dispositivo.
Exacto.
Te están vendiendo un servicio que podrían estarte cobrando sin gastar los $800. Podrías estar pagando el servicio y metérselo en una app de teléfono. El sistema es un ecosistema cerrado. No hay apps de terceros. Todo lo están desarrollando ellos. Pero
¿sobre qué corre, güey?
Pues sobre su propio sistema operativo.
¿O es propietario? Okay, ajá. Okay.
Es sobre su sistema, güey. Que por ahí estaba viendo, no me acuerdo quién más fue. Hay uno de los celulares, creo que es Huawei o hay alguien que también ya se quiere desmarcar de Google.
Sí, los güeyes de Huawei ya sacaron su propio... Y estuvo bien interesante ese pedo, güey, porque lo estuvieron trabajando durante los últimos 6-7 años. Pero así, mira, calladitos, güey. Y de repente, hace poquito, presentaron esta madre que era el Harmony OS... que ya está completamente separado de la base de código, porque ya ves que Android es software libre, entonces en teoría puedes agarrarlo, tunearlo y usarlo en tus teléfonos. Igual corre sobre Linux, si no me equivoco, pero no tiene nada de la base de código de Android, o eso dicen, ya sabes, son chinos, ¿no? Pero es así como que otro pedo, y algo muy interesante es que de alguna manera estos güeyes de Huawei como que dijeron, vamos a aplicar la poliña, güey. Apple tiene esta onda de que su sistema operativo corre en todos sus dispositivos y facilita con la tecnología propietaria, ya sabes, y a exclusión de tecnologías compatibles, facilita a Apple que sus productos se hablen bien entre ellos con su sistema operativo. Y lo corre todo, ¿no? O sea, tienes tu sistema operativo para el teléfono, que a lo mejor, digo, para el smartwatch, que a lo mejor las tripas sí son diferentes, pero pues el paradigma de uso es muy parecido a iOS. Si tienes iOS y también ya puedes correr una versión de iOS en tu Mac y bla, 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 bla. Entonces los güeyes de Huawei le están tirando a ese pedo porque no es solo para televisiones y teléfonos, güey. Lo van a poner en un chingo de cosas, en smartwatches, en dispositivos de domótica para la casa, en displays inteligentes, güey. Están viendo si lo logran meter algunos dispositivos de cuidado médico también, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno,
sí, ahí la aplicaron. Por muchos años he hablado de los tres deseos del diablo de Google. Creo que ahora he convertido más bien a este tema de ciertas tecnologías que dieron el salto en la Rosa de Guadalupe tecnológica, donde solo cuando se aparece esa Rosa de Guadalupe, ciertas tecnologías dan ese salto y se adoptan. En el tema de Google, de Apple, ustedes dispensen. En el tema de Apple y su ecosistema cerrado, ellos no empezaron de putazo como lo está haciendo ahora Huawei. Ellos comenzaron con sus computadoras y ya tenían un nombre, ya tenían un sistema operativo y la gente ya las identificaba y era una de las tres sabores de computadoras que existían en el mundo, cuatro si contamos Unix. Posterior desarrollaron su teléfono. Cuando iniciaron el teléfono no era el mismo ecosistema, eran ecosistemas individuales que se conectaban. Ajá. Que eran compatibles. Pues
ni siquiera había apps nativas para iOS, no, ¿te acuerdas? Ajá. Que la tirada original era que iban a hacer páginas web responsivas con un verguero de JavaScript.
¿Cuántos años se tardaron para que ya ahorita con el iOS y el iOX hubiera una capa de compatibilidad, güey? Huawei lo está haciendo de la manera al revés, güey. Sí tienen teléfonos que son conocidos y populares, pero nada más, güey. Y sí hay una cantidad de conflictos.
En Asia sí les compran bastantes laptops, porque hacen laptops ultraportátiles también y tablets.
Pero la laptop ultraportátil, te digo, es como las Chromebook.
Sí, bueno, no te puedes poner a jugar en ella y lo que sea.
Sí, son... Es lo que te digo, no es. No siento que trajeran los fierros, güey. No son. No, si Microsoft lo intentó con sus teléfonos, y estamos hablando de que el grueso de la población usa Windows, güey. Y no lograron dar ese salto, güey. Por una cuestión ajena a ellos. Porque no se les apareció la Rosa de Guadalupe, güey. Tecnológica, güey. Te digo, no se les hizo el milagro, güey. Te digo, no me da mucha buena espina. La tendencia debería de ser ahora una interconectividad entre sistemas, güey, con capas de compatibilidad compatibles para que no importa qué teléfono tengas, tú lo puedas conectar con tus otros dispositivos, güey.
Exactamente, güey.
El irse hacia ese camino y crear ecosistemas tan cerrados, porque entiendo que puedas tener un ecosistema propietario, güey. Mi computador es una Mac. Es un sistema cerrado propietario, güey. Pero mi teléfono es Android. Yo puedo bajar archivos de mi teléfono a mi computadora con una aplicación, güey, de terceros, güey, que te ayude el desmadre, güey. Pero al final te digo, no está chido tener todo en el mismo sabor, güey.
Sí, no, digo, y también digo, aquí ya te metes en pedos más grandes, hablando desde la perspectiva del cuidado de los derechos de los consumidores, y ya sabes, mantener... una economía saludable, lo que sea, pues ya sabemos que se supone que los monopolios no deben de existir, güey. El hecho de que estas compañías tengan sus sistemas propietarios no los hace un monopolio porque ninguno tiene una preponderancia así mega superior que todos los otros, pero sí te crea un espacio, un ciberespacio donde existe la banda, que son así como que muchos lugarcitos separados por barreras y lo que sea, porque también a las compañías no les conviene que sus productos interoperen y sean compatibles con los productos tanto de la competencia como los productos desarrollados por comunidades que no tienen fines de lucro, ¿sabes? Como pedos de software libre. Hay hardware libre, güey. No solo hay software libre, también sí. Hay hardware libre, güey. Y estas cosas no son compatibles porque lo que estos cabrones quieren es varo. Volvemos a lo mismo de siempre, güey.
Pero desde la misma postura capitalismo salvaje y demás, en el tema del desarrollo, ahora tener que tener a un tercer en tu empresa, tener que tener una tercer branch que ahora desarrolle aplicaciones para ese nuevo tercer sistema operativo, güey, o para ese nuevo tercer sabor, güey, es echarle más lana a las cuestiones. Y al final pasa lo que pasa con muchas cosas, güey. No, es que esta aplicación solo salió para iOS, güey.
Sí, no, digo, y ya tú sabes si ese pedo funciona o no, porque acuérdate lo que le pasó al Windows Phone, por ejemplo. Hace poquito salió Satya Nadella a decir, güey, sí, ahora ya con más experiencia veo todas las cosas en las que la cagamos cuando sacamos el Windows Phone, ¿no? Pero pues sí, y es que también está esta cosa de que, ok, el camarada Cory Doctorow, que ya ves que siempre lo ando mamando, habla de una madre que es el switching cost, es el costo de cambio. Cuando todos estos servicios, cuando todas estas compañías con sus ecosistemas propietarios empiezan, su primera tarea así, en chinga, es jalar a toda la banda de otros lados, güey. Ya que toda la banda de otros lados está metida en su ecosistema, les empieza a cortar así los puentecitos que salen hacia afuera de ese ecosistema, y eso lo que hace es que eleva el switching cost, eleva el costo de cambio. Ya tu trabajo, ya sabes, la publicidad de tu trabajo, güey, ya la tienes ahí. Tu abuelita que no usa otra chingadera, ya está ahí, güey. Todos tus amigos de la universidad ya están ahí, güey. Y para poder cambiarte tú a otra red o a otro servicio o a otro ecosistema que sea mejor, los tienes que convencer a todos. El costo de cambio es demasiado elevado. Si hubiera tecnologías que interoperaran, ya sabes que si la interoperabilidad se requiriera a través de una legislación, cosa que se debería de hacer, güey, no tendríamos esos problemas.
Es lo que acabas de mencionar, es un poco la raíz o el... la línea, uno de los hilos conductuales, por decirlo de una forma, de la nueva campaña del Google, del Pixel 8, güey, donde tienen una división de la campaña enfocada a jalar usuarios de iPhone, donde la gente que utiliza, que tiene iPhone, que tiene productos de Apple, vive con el, es que es mucho pedo, güey, yo ya, pues sí, pues está carísimo, y la mamada, y la batería, pero ya no me puedo, y aprender a usar el Android, tiene esto, tiene el otro.
Exacto.
La campaña del Google Chrome empieza, ya sabes, una pantalla en blanco, güey, con tipografía donde te empieza a decir, tu correo lo tienes en Gmail, tu navegador es Chrome, tus mapas, tus GPS lo ves en Google Maps, güey, tus videos los ves en YouTube, güey, pero tu teléfono es Apple, güey, porque cambiarme de Apple es muy complicado, güey. Ya sabes, dices, güey... En realidad, no estamos tan amarrados a ningún teléfono porque la mayoría de los servicios, a final de cuentas, ya están afuera. Esa capa de compatibilidad la da la mentada nube, güey.
Sí, de acuerdo. Porque también puedes acceder a esos servicios desde otro navegador. Pero, de repente, digo... O sea, no pueden ser así súper descarados y decir, bueno, estoy viendo que no estás usando Chrome, así que no te dejo usar mi servicio. Pero de repente sí hay así como que ciertas cositas esta funcionalidad solo jala chingón en Chrome o en todos los navegadores basados en el motor Chromium. Ya sabes, si quieres usar Firefox o lo que sea, pues te vas a la verga. Y ese es otro problema, güey. Se están acabando los navegadores que no estén basados en Chromium. Eso también es un problema.
Ese es un tema para otro episodio.
Pero bueno, pues yo creo que ya estamos terminando, ¿no? ¿Cómo la ves?
Pues ya con eso ustedes quedaron cubiertos.
Pues camaradas, muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más a este desmadre. Fue un placer estar aquí con ustedes. Esperamos que lo hayan disfrutado. Otra semanita de ñoñeo casual pero intenso. Y pues nada, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos escuchan. Como mencionamos al principio del episodio, ya saben, nonocast.com. ¿Es el dinosaurio de la resistencia?
Es el dinosaurio de oro de la resistencia.
Ah, huevo. Y pues bueno, camaradas, muchísimas gracias. Ahora sí nos vamos despidiendo. Yo fui @Dashnak, su cenovita tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia.
Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Maestro Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde la sala de la Resistencia, porque hoy hace mucho frío en el sótano. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia. Y como todos los episodios, me despido diciendo ñoño, ñoño, ñoño casto. ñoño, ñoño, ñoño casto. Hagan sus apuestas de cuándo salió este episodio.